Radio Ciudadana.
El Instituto Mexicano de la Radio y Radio Ciudadana presentan Espacio Abierto, un foro de análisis, de crítica, de propuesta, con sentido social.
Espacio Abierto.
Espacio Abierto.
Con Remalac.
Hoy es lunes 16 de noviembre del 2015. Te saluda Eduardo Macías Iniesta a nombre del equipo de producción de Radio Ciudadana. Como cada semana, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, REMALC. En esta ocasión abordamos el tema La Revolución Mexicana, ayer y hoy con Jorge Robles, miembro del Frente Auténtico del Trabajo, y el doctor Pedro Salmerón, escritor e historiador. Sin más preámbulo, dejamos los micrófonos a Sergio Ramírez Zúñiga, encargado de prensa de Remalc. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás?
Eduardo, gracias, muy buenos días, sobre todo buenos días al auditorio que hace el favor de sintonizar esta emisión, y ya tenemos en la línea a Adán Rivera con su comentario editorial. Adelante, buenos días, Adán.
Gracias, Sergio, buenos días. Las reservas internacionales suman 174 mil millones de dólares, pero en el enero pasado eran 196 mil, han disminuido 22 mil. Pero aun cuando persisten las subastas periódicas de vender dólares baratos, y no sabemos a quiénes, el dólar no baja de 17 pesos. La devaluación es de casi 19%, y su consecuente efecto inflacionario no se refleja en los índices del INEGI, pero sí en el encarecimiento de bienes y servicios importados, que son un inmenso volumen, puesto que nuestra producción es raquítica. Mientras tanto, el presupuesto de egresos para 2016 ha sido aprobado. Algunas voces señalan que el término debería ser planchado por los insignes legisladores tricolores y sus adláteres como los verdes. Tal presupuesto, que no tiene gran cosa de perspectiva base cero, dejará como siempre pendiente la propuesta de impulsar en mayor medida el crecimiento económico que todos anhelamos. Los ingresos petroleros seguirán siendo bajos. Sin embargo, la recaudación de impuestos sigue al alza. De enero a septiembre suman 1.800.000 pesos, 20% más de lo programado y 30% más que igual periodo en el año pasado. Pero con los mediocres crecimientos como el actual, los pronósticos de recaudación no podrán ser tan halagüeños, solo podrán crecer en razón de los embates a la evasión. De los ecatecos no ha habido ninguna respuesta a un nuevo régimen fiscal de genuina simplificación, y nosotros insistiremos en ella. Pero hoy nos acompaña el buen amigo y brillante miembro del FAT, Jorge Robles. Además, Pedro Salmerón, a quien leemos en la jornada. Escuchamos sus magníficos relatos en el grupo Imer, cuando sustituye al doctor García Diego los sábados por la mañana. Ahora que el doctor tomará su año sabático y se ausentará, ojalá que Pedro Salmerón pudiese tomar su lugar. Una vez que sus programas de TV deben estar grabados y no tendrá que salir a degustar los platillos que nos da a conocer. Pedro, tu candidato a la rectoría de la UNAM será el secretario general, así es que en parte acertaste en la nominación. Pero ahora demos paso a Jorge y Pedro, que nos platiquen del ayer y hoy de la Revolución Mexicana. Está muy cerquita del 20 de noviembre, y con las circunstancias actuales, tal parece que ya hace falta otra. Pero esta de ideas. Pedro, Jorge, por favor.
Muy bien, Adán, gracias, buenos días.
Buenos
Ahora
días.
Sí, iniciamos este mini debate, llamémoslo así, entre Jorge Robles y el doctor Pedro Salmerón. Adelante, Jorge, adelante.
Gracias,
Pedro.
No, ¿cuál debate? Ahí,
un tetatet.
Hay plena coincidencia en la caracterización del carrancismo. Y tengo el gusto de estar con Pedro en la mesa, porque hay que hacer una denuncia de que el carrancismo está de vuelta y está empujando fuerte. ¿Y qué significa el carrancismo? Aprovecho para, ojalá, que te quedaras como titular del programa que mencionaba Adán, pero en lo que se resuelve, ¿por qué no empezamos a hablar? ¿Por
qué no nos cuenta lo que fue la Revolución Mexicana, lo que fue la Guerra Civil y quiénes fueron los ganones en última instancia
en la toma del control y el poder de este país?
Ojalá, Jorge, buenos días a todos. Ojalá, Jorge, que fue el carrancismo lo que está regresando. Lo que yo veo en estos años es el porfirismo. Ojalá fuera el carrancismo. Ahorita vamos a eso, ¿no? No me quedé en el programa. Justamente como el año que entras es la víspera del centenario de la Constitución, las autoridades del INERM han elegido, tengo entendido que el año que entra, que estará el doctor García Diego de sabático, dedicar el programa o el espacio que es propio del doctor García Diego a esos temas. Entonces no, a mí me gustaría continuar, pero no estaré. En fin, dejando eso de lado, más que hablar de la Guerra Civil, quizá convendría empezar a hablar desde ahora, ya lo hemos estado haciendo en otros espacios, de los vencedores y del carrancismo. ¿Por qué? Porque pues viene este centenario, nuestro próximo centenario es el de la Constitución, y esa Constitución que muchos de nosotros la defendemos, o defendemos algunos de los aspectos, en realidad lo que hace es marcar el modelo político y el modelo social del México del siglo XX, con todos los problemas que tuvo, también con los beneficios y las ventajas, ¿no? Entonces, quizá podríamos, dado que era el tema del que querías hablar, Jorge, dar por hecho esto, ¿no? A fines de 1915, los carrancistas ganan la Guerra Civil. Sí, antes, 2 años antes había acabado, o mejor dicho, 1 año y medio antes había terminado la guerra contra el antiguo régimen, contra el régimen porfirista, destruido en 1914, y a partir de ahí se enfrentan la Revolución Popular de Villa y Zapata contra el carrancismo o constitucionalismo. Entonces podríamos empezar ahí. A fines de 1915, el carrancismo ha ganado la guerra, y un año después, o menos de un año después, convoca un congreso constituyente para diseñar el país, o para establecer las bases jurídicas del país que tendríamos en el siglo XX. Arranquemos de ahí, ¿te parece?
Me parece muy bien. Y solo un matiz sobre el regreso de Carranza y de
Porfirio.
Carranza es un porfirista reformador. Es un porfirista. Entonces no hay contradicción entre el regreso del porfirismo y el carrancismo. Es, de hecho, la revolución se pierde, es derrotada.
La Revolución Popular es vencida en el campo de batalla. En estos días va a ser 100 años del final de la División del Norte. En diciembre de 1915 la División del Norte ya está vencida en el campo de batalla. Lo que sigue son 5 años de resistencia. Y también a fines de 1915 va a empezar el asedio final, larguísimo, brutal, incluso genocida contra el zapatismo. Y la destrucción del zapatismo a manos de este grupo victorioso, el carrancismo. En buena medida sí, don Venustiano. El último biógrafo de Carranza, Luis Barrón, tituló su libro sobre Carranza justamente así: Carranza, el último reformista porfiriano. Y en muchos aspectos, Carranza es un porfirista. Y de hecho, para mí y para muchos analistas, empezando por el primer gran crítico de la Constitución de 17, desde la óptica liberal, Daniel Cosío Villegas, la Constitución de 1917 en materia política no es otra cosa que la institucionalización del autoritarismo porfirista. En materia política, lo que hace la Constitución para muchos críticos es volver legal lo que con don Porfirio era extralegal. Sí, la Constitución liberal de 1857 concentraba el poder en manos del legislativo, y tenía un montón de mecanismos que pudieron haber construido un país efectivamente democrático y con una representatividad liberal que nunca tuvimos. Hubo una serie de debates entre los propios liberales después de la Constitución, sobre todo el más interesante en 1861, cuando Francisco Zarco propone hacer de México una república parlamentaria. Juárez y claramente Díaz eligen la otra salida. Y lo que hace Díaz es gobernar por encima de la Constitución. Entonces, para mí, como para muchos historiadores de la época, lo que hace Carranza es legalizar esto que con Díaz no era estrictamente legal o era extralegal. ¿Qué quiere decir esto? La propuesta de Venustiano Carranza para el Congreso Constituyente, y en una parte que el Congreso Constituyente aprueba casi sin cambios, es la concentración del poder en manos del Ejecutivo, donde por ejecutivo se entiende un solo individuo. En México el poder ejecutivo reside en un solo individuo, que es el presidente. en cuyas manos se concentra el poder del Estado, y esta característica del poder del presidente aparece por todos lados en la Constitución. De pronto, algunos críticos de esta idea, críticos casi todos ellos pertenecientes a los nuevos juristas vinculados al PRI y al gobierno, cuyo último representante en el gabinete federal es Emilio Choifet. Sí, gente que viene de jurídicas de la universidad, no todo eso es jurídicas, en jurídicas como en toda universidad hay pluralidad, pero este grupo plantea que no, que la Constitución no era presidencialista. Si leen nada más el artículo 89-92 puede ser que tengan razón, pero hay que leer la Constitución por todos lados. Ya hablaremos del 27 y del 123 y veremos cómo el poder del presidente y la cantidad de armas político-jurídicas dadas al presidente aparecen por todos lados en la Constitución. Entonces, primer término, sí, Carranza es un reformista porfiriano que en materia política lleva a la Constitución lo que con don Porfirio no era constitucional, la concentración del poder en manos del presidente. ¿Qué hace también Carranza? Institucionalizarlo. En vez de que dependa este enorme poder de un personaje carismático como era don Porfirio, del hombre necesario, como decía la propaganda porfirista, ¿sí?, transferir ese poder a una institución, a la institución presidencial. Es, en ese sentido, la modernización y la institucionalización del porfiriato.
A través de una sola figura del Ejecutivo, que es el presidencialismo. Hablemos del constituyente. ¿Cuántas mujeres había en el constituyente?
Por supuesto que ninguna. No solo no hay una sola mujer. No hay voto femenino, como todo mundo sabe, en este país, sino hasta el sexenio de Ruiz Cortines. Pero hay cosas que se nos olvidan. Los magonistas en el Partido Liberal Mexicano y la Convención Zapatista y Villista proponen el voto femenino. Es decir, si la verdadera revolución o la revolución popular hubiese vencido en el campo de batalla, el voto universal hubiera sido realmente universal, digamos, desde 1916 o
17. Un voto universal 40, masculino.
Así es, totalmente.
¿Me permiten? Vamos a hacer un corte.
Vamos a hacer un corte y continuamos con más de Espacio Abierto con Remalc.
Espacio Abierto. Regresamos.
XEBTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER.
¿Listo, Luisito? Vámonos al refugio, mijo. Ahí vamos a estar más seguros.
Sí, pa.
En esta temporada de lluvias, atiende los avisos de prevención y consejos de seguridad. Cuida y valora tu vida y la de tu familia. Siempre serán lo más importante.
Ten preparado un botiquín de primeros auxilios, radio y linterna de pilas, agua purificada, alimentos enlatados y documentos personales en bolsas de plástico. En caso de emergencia, marca el 088.
Con agua. Semarnat. Al reforestar, le damos oxígeno a la tierra y ayudamos a mitigar las consecuencias del cambio climático. Organízate con tu comunidad para que con los especialistas plantes un árbol, lo cuides y con el tiempo tengamos un mejor medio ambiente. Planta un árbol, cuídalo y protégelo. Campaña de reforestación 2015. CONAFOR, Semarnat, Gobierno de la República. El Senado de la República es la casa de los mexicanos, donde todos tenemos voz, donde todos contamos, donde 128 senadores trabajan para aprobar las leyes que ayudan a construir la democracia, que hacen de México un mejor país. En la casa de los mexicanos, la democracia se construye con eficiencia, austeridad y transparencia. 63ª legislatura. Senado de la República.
México y sus historiadores. Diálogo sobre la historia de México para conocer y comprender nuestro pasado y nuestro presente. Lunes 4 de la tarde por Radio Ciudadana 660 AM. México y sus historiadores.
Espacio abierto. Continuamos.
Ya estamos de regreso en su programa Espacio Abierto con Remalc. Les recuerdo que este es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social.
Y este lunes estamos hablando de la Revolución Mexicana, ayer y hoy, con Jorge Robles, investigador del Frente Auténtico del Trabajo, y el doctor Pedro Salmerón, escritor e historiador. Nuevamente los dejo con Sergio Ramírez Zúñiga. Adelante.
Gracias, Eduardo. Adelante, Jorge, con este intercambio de ideas con Pedro Salmerón.
Muchas gracias. Bueno, estábamos viendo que era un constituyente machín, que instituye el voto universal, secreto y directo, machín. Pero tú tienes una... Has hecho un análisis muy interesante sobre el 27 y el 123, sobre el carácter o el peso que tiene el presidencialismo. Vale la pena mencionar que el 123 fue redactado cuando estaba prohibido el sindicalismo, había sindicalistas presos, uno condenado a muerte, el compañero Velasco del Sindicato Mexicano de Electricistas, y entre los redactores del 123 está el general que le aplica y le hace el juicio y lo condena a muerte. Después fueron conmutados por prisiones y salieron en libertad. Pero platícanos, ¿dónde está ese toque presidencialista antidemocrático en el 27 y en el 123?
Sí, mira, el Congreso, que es un Congreso de partido, en la convocatoria estaba no podían ser candidatos nadie que no hubiera jurado el plan de Guadalupe, es decir, quedaban excluidos todos los porfiristas, todos los huertistas, por supuesto, pero además villistas y zapatistas. Es un congreso constituyente ya desde la convocatoria de partido, sí, o sea, ya olvídense de si hay fraude electoral o desde la convocatoria. Este congreso muchas veces lo hemos visto o se ha visto tradicionalmente como dividido en dos, ¿sí? Ahora que hemos estado haciendo iniciado una serie de foros, algunos de los estudiosos más serios del Congreso Constituyente, como Ignacio Marván, han estado viendo o hemos estado viendo que esta división es un poco más, es más artificial de lo que la versión tradicional ha señalado, ¿no? Que en realidad no hay tal que no hay tal división entre carrancistas o renovadores y jacobinos o radicales. Los jacobinos o radicales ni son tan jacobinos ni son tan radicales y, por supuesto, de ninguna manera son contrarios al proyecto central de Carranza.
Totalmente.
¿Y cuál es, en términos tradicionales, el gran aporte de los llamados jacobinos que supuestamente se habrían opuesto a don Venustiano en el Congreso Constituyente? Estos son artículos, el 27 y el 123. Sin embargo, pues hemos estado encontrando algunas características de estos dos artículos que nos hacen, que nos obligan a revisar una vez más el Congreso Constituyente y, por supuesto, la idea de la Constitución. También habíamos creído, o durante mucho tiempo dijimos, que el 27 y el 123 son una especie de victoria en la derrota de los ejércitos populares, y lo es en muy pocos sentidos. Vamos al 27. El artículo 27 es un artículo que tiene dos partes fundamentales. La primera es que tiene una verdadera revolución jurídica en la materia de la concepción de la tierra. En lugar de concebir la propiedad como una garantía individual, como se considera en la legislación liberal clásica, y por lo tanto, si la propiedad es una garantía o un derecho, no puede ser tocada, ¿sí? Te es inherente en tanto ser humano. Considera la propiedad como una transmisión de dominio y mete esta famosa frase de que la propiedad es originariamente de la nación, la tierra pertenece originariamente a la nación, la cual puede transmitir el dominio de ella, constituyendo así la propiedad privada. Pero esta es una revolución meramente teórica, aunque abre la puerta del reparto agrario desde arriba y presidencial, como veremos. La otra parte es que convierte en propiedad de la nación inalienable, intransferible e imprescriptible los bienes del subsuelo. Ya con las últimas reformas, las de 2013, ya vimos que no es ni inalienable, ni intransferible, ni imprescriptible, porque las leyes cambian y ya lo transfirieron, lo alienaron, lo prescribieron. Pero eso es de hace dos años, no de hace 98, ¿no? En fin, estos son las dos partes del artículo 27, la relativa a la propiedad de la tierra y la relativa a las riquezas del subsuelo. Y para algunos historiadores, durante mucho tiempo, la idea era, esta es una reivindicación que se logra o que se le otorga a la revolución vencida.
se les olvidan varias cosas fundamentales. Lo fundamental que se les olvida es que la reforma agraria, que no es reforma, es revolución agraria, perdón, la revolución agraria villista y zapatista se hace de inmediato y sin indemnización. O sea, hay una destrucción del latifundio prevista de inmediato que se hace en Chihuahua, como hemos mostrado en varios libros, desde diciembre de 1913, y sin dar un peso de indemnización a los latifundistas, y todos los bienes de la oligarquía confiscados por la revolución son puestos al servicio de la revolución, en una especie de propiedad, propiedad estatal transitoria, en lo que se ganaba la guerra, algo parecido, dice nuestro amigo Paco Taibo, al comunismo de guerra durante la guerra civil en Rusia, antes de que los bolcheviques ganaran la guerra civil y entonces empezaran a ver qué iban a hacer con todos los bienes confiscados. Y en el Morelos y en Guerrero, bajo el dominio de Zapata, también la destrucción del latifundio es inmediata y también sin indemnización. Frente a esta destrucción del latifundio, que es una verdadera revolución agraria, que no solo proponen Villa y Zapata, sino que están haciendo, el artículo 27 lo que propone es un proceso burocrático y presidencialista paulatino.
Explícalo de presidencialista, por favor.
Vamos allá. ¿Por qué presidencialista? Porque el único mecanismo mediante el cual en México, de manera legal, después de la Constitución, se puede expropiar tierra a los latifundistas para, con esa tierra expropiada, dotar de tierras a los núcleos que no la tuvieran, o incluso restituir la tierra a las comunidades que habían sido despojadas por el porfiriato, el único mecanismo jurídico es el decreto presidencial. ¿De quién depende entonces la reforma agraria de la Constitución? Del presidente de la República. Es él y solo él quien tiene en sus manos esta poderosa herramienta de transformación social que es la reforma agraria. Pero también hay que llamar la reforma agraria correctamente porque tiene la otra característica fundamental distinta de la revolución agraria zapatista y villista. Toda expropiación de tierras se va a hacer por causa de utilidad pública y previa indemnización. ¿Sí? Es decir, no se rompe el derecho de propiedad de los latifundistas, no se ataca la idea de propiedad liberal anterior, por más, y por lo tanto se hace nugatorio la parte original del artículo 27, la parte central de la revolución jurídica de la concepción de la tierra. La tierra sigue siendo, en ese sentido, una garantía, la propiedad. La propiedad sigue siendo, como en todo régimen liberal burgués, una garantía. ¿Sí? Y entonces, en el artículo 27, que tanto hemos alabado y que de cualquier manera sí sirvió para transformar el país, es esto: pone en manos del presidente y solo del presidente la resolución de estos problemas, sin violentar el principio liberal de la propiedad en la práctica, y además, al convertirlo, al decir, las expropiaciones solo pueden hacerse por causa de utilidad pública, abre la puerta a otro mecanismo jurídico fundamental, que es el amparo agrario. El latifundista expropiado puede ampararse diciendo que no es por causa de utilidad pública, ¿sí? O un montón más de cosas, de tal modo que entre 1920 y 1928 hay más de 3.000 amparos agrarios efectivos. O sea, la Suprema Corte concedió el amparo a más de 3.000 propietarios a los que los gobiernos de Obregón y Calles intentaron, o al menos hicieron como que intentaban expropiar. Entonces, es la primera gran diferencia del artículo 27 constitucional con la revolución agraria que proponían Villa y Zapata. ¿Sí? Y también es aquí donde vemos en el artículo 27, como en todos lados de la Constitución, el enorme poder concedido al presidente de la República. La reforma agraria, por lo tanto, no depende de la movilización campesina, de la lucha campesina, de la organización campesina, no depende de la demostración de la usurpación de las tierras de las comunidades, depende, a fin de cuentas, de la voluntad política del presidente de la República.
Y con ello el fortalecimiento de su imagen como el salvador de la patria, como el padre que los puede salvar, y en última instancia como el gran jefe.
Como el árbitro entre las clases, que era la propaganda con la cual se presentaban los presidentes de la República, por lo menos hasta los años 40. Sí, como un árbitro entre las clases sociales, como que fuera el que media entre los sectores y los factores de la producción.
No es el tema, pero vale la pena mencionar que este problema se está replanteando ahora con la propiedad del aire, con los con las indemnizaciones y las expropiaciones de los terrenos ilegales tipo Santa Fe, la gran discusión es qué te lo acredita, cuánto vale el terreno y de quién es el aire donde están construidos los demás condominios, que ese es motivo de otro programa. Platíquenos del 123, por favor.
Sí, terminamos con esta parte del 27, bueno. Nada más para pensar cómo... Incluso con el marco jurídico del artículo 27 constitucional, antes de las siniestras reformas hechas por Salinas en 1992 y por Peña en 2013,
con la industria eléctrica, de la energética.
Sí, de la reforma, pero la llamada reforma energética, pues es una reforma de los artículos 27 y 28 constitucionales. Lo que hace es eliminar la exclusividad del Estado en los sectores estratégicos y de hacer falso en el papel y falso en la realidad la idea original de los carrancistas supuestamente radicales, pero de los carrancistas a fin de cuentas, de que la propiedad de la riqueza del subsuelo es de la nación. Eso se acabó. Pero bueno, incluso antes de eso, el marco legal de la Constitución de 27 permite las concesiones mineras. Y para mí, en este momento de la política mexicana, la forma en que funcionan las mineras es una de las grandes catástrofes del país y además marca el camino por el cual quieren ir nuestros actuales gobernantes en materia petrolera. Si queremos ver qué es lo que quieren hacer con el campo petrolero, hay que ver qué está pasando en la minería, que es una catástrofe.
Y la obligación de ceder la tierra en renta, préstamo o venta obligatoria a cualquier empresa que lo solicite.
Entonces, los campesinos, los ejidatarios, los comuneros no son ni propietarios ni poseedores reales de su tierra. La tierra pertenece a los magnates mineros a través de su alianza con el gobierno. Y esto incluso está en la reglamentación de las fracciones tercera y cuarta del artículo 27 constitucional. Reglamentaciones que vienen de la época de Calles y luego fueron reformadas posteriormente, pero que están en la base, que pueden verse ya en la redacción original que se le da en 1917, el artículo 27. Ahora, sí, y para terminar con esta primera parte del programa, ya quisiéramos ese artículo 27 ahorita. Con todo y todo, yo en este momento ya quisiera ese artículo 27, porque este que tenemos ahora es infinitamente peor.
Bueno, lo que pasa es que, como dicen los abogados, por muy mal que esté la ley, ¿cómo la voy a interpretar yo para poder defender a mis defendidos, no? Así pues es. Por muy pesada que sea la carga, siempre hay que encontrar el mecanismo dentro de... sobre todo en el aspecto jurídico, cuando litigas, cómo interpretarlo para el bien del defendido, en este caso del campesino, y había mucho más elementos en el artículo 27 que lo que hay ahora. De hecho, lo que están haciendo es cerrando rendijas por donde podías colar.
Así es.
Esas son las reformas. En lo laboral y en lo agrario es cerrar rendijas para tener el control absoluto. Pero seguiremos encontrando rendijas.
Nos gana el tiempo, Pedro. Un resumen.
Bueno, el resumen pues dejamos el artículo 123 para el siguiente, para una siguiente fecha, para hablar también de cómo está pasando exactamente lo mismo en materia laboral, cómo la reforma de 2012 lo que hace es legalizar lo que ya estaba ocurriendo, pero el artículo 123 es lo mismo, muy rápidamente y adelantándolo, ¿no? Le otorga al Poder Ejecutivo de la Unión, a través de una serie de empleados que se llama Secretario de Trabajo, Juntas de Conciliación, etcétera, el papel de decidir si una huelga es legal o no es legal. No existe en México el derecho de huelga, no existe en México el derecho de sindicalización, porque no son derechos inalienables de los trabajadores, dependen de la voluntad política del presidente de la República, en la ley, en el artículo 123. Y hablo del bueno, del de 1917, no del bodrio que tenemos a partir de la reforma de Calderón y Manlio Fabio de 2012.
Exacto. Muy bien, Jorge.
No, pues yo fascinado discutiendo el tema, nos podemos ahorita, lo voy a invitar a almorzar para que sigamos trabajando el tema y ojalá podamos aprovechar algún día en el que el doctor no dé clase los lunes y lo volvamos a traer a estos micrófonos y seguir platicando.
Nos pondremos de acuerdo, doctor.
Claro que sí, en los intertemestrales aquí podremos estar viniendo. Muchas gracias.
Mientras tanto, gracias. Agradecemos el llamado de Maximiliano Valencia Coatalco, quien dice que invitados de primer nivel y felicita a Programa Espacio Abierto. Gracias, Eduardo. Buenos días, nos vamos.
Muchas gracias. Les recuerdo que el programa de hoy fue coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, REMAL. Si desean contactar a la REMAL, pueden marcar el número telefónico 56 15 82 44, por correo electrónico rmalc@rmalc.org y también en www.facebook.com/rmalcmx. Agradecemos a nuestros invitados por su participación. Estuvimos con ustedes en la operación de audio, Javier Alejo Sánchez Vázquez. Producción, Cecilia González Landín. Locución, su servidor, Eduardo Macías Iniesta. Que tengan una excelente mañana.
El Instituto Mexicano de la Radio y Radio Ciudadana presentaron Espacio Abierto. Escúchanos de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana por Radio Ciudadana 660 AM. Todas las versiones.